Muy buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, aquí Gladys Buitrago de Amaya con ustedes en este espacio de Radio María, esta vez desde Capadocia. Estoy allá en una visita muy especial, conociendo una región hermosísima, en la región turca, y realmente ha valido la pena venir acá porque es encontrar una civilización antigua. Como ustedes podrán ver detrás mío, hay unas construcciones muy particulares que se hicieron en sitios donde cayeron lava de volcanes en erupción. Entonces esto tiene una construcción muy especial y la gente vive pues en sitios que están excavados dentro de las cuevas que se formaron por ese material. Pero bueno, quiero contarles hoy que les traigo un mensaje muy lindo de Garabandal, que es el mensaje de la esperanza de la Virgen, y el padre José Luis Saavedra les va a dar un mensaje muy especial en el que la Virgen siempre a través de niños generalmente se comunica para darnos muchas presentaciones de lo que podrá hacer en nuestro mundo, todo el auxilio que ella nos pueda dar. Pues bueno, esto fue, nació este sacerdote cuando tenía 18 años y estaba de visita en Fátima, y él resolvió que era una oportunidad muy grande para él dedicarse a la Virgen. Le nació ese sentimiento y se dedicó a investigar y encontró que en Garabandal 4 niños habían tenido un mensaje de la Virgen en un pueblo muy lejano al norte de España, donde tenían que desplazarse sin carros ni nada, con muchas dificultades. Pero como la Virgen siempre se vale de los niños generalmente.
Garabandal, mensaje de esperanza. Es el título de una tesis doctoral en la Universidad de Navarra, a cargo del padre José Luis Saavedra. Y el padre José Luis Saavedra está aquí con nosotros, muy contento de poder recibir su mensaje y sus explicaciones sobre las apariciones de la Virgen María en Garabandal, en Cantabria, Santander, España. Bienvenido, padre, muchas gracias por estar aquí con
gracias
nosotros.
Gracias a usted, padre, muchísimas gracias, estoy encantado.
Muy bien, ha estado estos días por aquí ya explicando mucho, por Lima me parece, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bien.
Pero nosotros queremos llegar a mucha más gente. Nosotros, entre otras cosas, este canal, que está cumpliendo estos días 24 años al aire, ajá, comenzando ya el año jubilar, le hemos llamado Catedral en el Aire. Así que la cátedra está a tu disposición.
Bendito sea Dios.
Háblenos un poco, puedes presentarte primero y hablas del tema fundamental que es las apariciones de la Virgen en Garabandal con su mensaje.
Muy bien, pues nada, yo soy padre José Luis Saavedra, soy siervo del Hogar de la Madre, que es una institución que nació en España en los años 90. Y nuestro carisma es trabajar por la Eucaristía, por la Virgen y el apostolado con los jóvenes. Y entonces, cuando yo fui a estudiar mi licenciatura, me enviaron a la Universidad de Navarra y decidí hacerla en temas de historia. Y yo tengo la gracia de que a mí nuestra madre me tocó en Fátima mucho. Me hizo muchísimo bien visitar Fátima cuando tenía 18 años. Y el mensaje me pareció tan bonito, me hizo tanto bien, me dio casi fue un tiempo de conversión. Entonces, cuando me puse a estudiar, dije, yo quiero estudiar para la Virgen, yo quiero hacer que sus mensajes sean conocidos, que ella sea más cercana. Y encontré Garabandal, que es algo que no es tan conocido y que, sin embargo, pues es nuestra madre hablando. Porque, bueno, de hecho, yo lo empecé a estudiar desde el punto de vista de la historia, porque hay tantos testimonios, es que es tan, tan, tan enriquecedor, dije, oye, es que hay gracias de conversión, hay gracias de curación, que dije, bueno, vamos a estudiar esto. Y fue, pues, para mí un regalazo, porque es como acercarte a la Virgen. Siempre que nuestra madre habla, lo que me pasó en Fátima fue que escuchas a ella que habla y te aclara las dificultades, las dudas, los miedos, y te allana el camino hacia Jesús, ¿verdad? Entonces, pues, ¿de qué va Garabandal? Pues nuestra madre hablándonos. De hecho, si sabe, en Fátima se presentó como Nuestra Señora del Rosario, en Lourdes como la Inmaculada. Pues, ¿cómo se presentó en Garabandal? Yo, vuestra madre, por intercesión de San Miguel. En uno de los mensajes dijo eso, el título para ella en Garabandal era querer presentarse como Madre Nuestra.
Ya. Cuéntanos un poco el origen. O sea,
son 4 niñas.
¿A quién se apareció?
Sí, es una aldea que está al norte de España, en la región de Cantabria. en unas montañas que se llaman los Picos de Europa, que son pues un poquito inaccesibles. De hecho, en aquel tiempo, para llegar a la aldea solo se podía llegar caminando. No tenían ni siquiera... había asfalto, por supuesto no lo había, no había en el pueblo casi ningún medio básico, de hecho no había ni un baño, las ventanas eran de papel o de cartón, eran como muy limitados, estaban, y fíjate, esos lugares elige la Virgen, esos lugares humildes, lugares pobres que dices, ¿se acordará de nosotros el cielo? Pues fíjate tú hasta qué punto se acuerda que los prefiere. Y de entre esa aldea perdida en la montaña, empiezan a subir miles de peregrinos, porque hay cuatro niñas de 11 y 12 años que les está hablando nuestra madre, dando mensajes para nosotros. Era justo los años del Concilio Vaticano II, un poquito antes. El concilio fue del 62 a diciembre del 65 y las apariciones fueron del 61 a noviembre del 65. O sea, casi casi lo mismo, pero un pelín antes. Y la Virgen habló con muchísimo amor del concilio, diciendo que lo que se está haciendo en Roma es un tesoro, hay que cuidarlo. Tiene como una conversación con una de las niñas, donde le dice que va a ser el concilio más grande de todos. Como se escuchó a la niña decirlo, ¿no? ¡Wow! ¡El más grande de todos! ¡Qué bien! Así serás más conocida, ¿verdad? Porque, de hecho, la Iglesia en el concilio intentó hacer más cercana a nuestra madre, dedicó un capítulo entero a hablar sobre ella en el documento más importante.
Y terminó con la aclamación de María, Madre de la Iglesia, de Pablo VI.
Exacto, exacto. Pues fíjese, en continuidad con esa devoción mariana que tuvo el concilio, están las apariciones de Garabandal, que venían a subrayar los mismos puntos. De hecho, ha habido cuatro obispos en la diócesis que han estudiado, comentado los mensajes de Garabandal, y todos dicen unánimemente que el mensaje es abierto a la fe, que es bueno, que nos ayuda. Dice una exhortación laudable, es un lenguaje un poco teológico, pero como una ayuda a que nos acerquemos a Dios. De hecho, la Virgen fue muy sencilla con las niñas, muy cercana. Las miraba, las escuchaba, les comentaba. Tanto es así que ellas la sintieron como madre, de hecho se presenta como madre. A veces venía con el niño Jesús y muchas veces sonriente, muy alegre, la Virgen venía. Fíjate, otra novedad es que en Lourdes las apariciones fueron 18, en Fátima fueron 6, en Guadalupe fueron 4, muy poquitas, ¿no? Pues en apariciones más recientes la Virgen se ha aparecido muchas más veces, como puede ser el caso de Medjugorje que conocemos hoy, o el caso de Vané o en Garabandal. Durante esos 4 años la Virgen, Pablo VI dijo cuando le hablaron de Garabandal, dice, es como una segunda vida de la Virgen en la tierra y no hay palabras para agradecerlo, porque se aparece 2000 veces, es como una vida cotidiana. La Virgen estuvo formando a las niñas, era como su catequista, su mamá, y ellas dicen, es que la Virgen es como la mejor amiga, es como la mejor de las madres, es que hablar con ella, quieres contarle hasta tus defectos más ocultos porque sabes que te va a ayudar, que te va a entender, que te va a ayudar a que te acerques a Jesús.
A mí me sorprendió cuando hay un autor que dice que se cree que se apareció más de 2000 veces.
Sí, 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 exactamente.
Me parece increíble.
Increíble. Y bueno, de hecho, en esa sencillez de las apariciones y en esa cercanía, hay un autor de la Universidad de Navarra que ha estudiado cómo las apariciones recientes son como mucho más prolíficas, que tienen más apariciones. Y él dice cómo el cielo, Dios, nuestra madre, están queriendo ayudarnos de una manera más cercana. Y es como un factor común en todas las apariciones actuales o más recientes, ¿verdad?, que encontramos, que hay también como una preocupación por la historia más concreta. Si en Guadalupe la Virgen se preocupaba por Juan Diego, por la salud de su tío, ¿verdad?, y cómo estaba, pero le pedía acercarse al obispo, en Fátima la Virgen dijo, mirad, si no hacéis la consagración de Rusia, vendrá una guerra peor. Era la Primera Guerra Mundial y vino después la Segunda, ¿verdad? Y ahora Papa Francisco hizo la consagración de nuevo, la renovó, que ya la había hecho Juan Pablo II, que la había hecho Pío XII, durante la guerra la hizo. porque hacerle caso a nuestra madre, ¿verdad? Lo han hecho siempre los papas, porque sabemos que la Virgen no nos engaña, que la Virgen nos va a llevar por el mejor camino. Y que si ella viene, no viene como por entretenimiento, por deporte, sino que viene porque hay cosas que necesitamos tomarlas más en serio. No que vaya a cambiar el Evangelio, sino que viene a hacernos atender mejor al Evangelio, a entenderlo mejor, diría yo.
Y cuando se apareció, ¿qué fenómenos había en esas niñas? ¿Había algo especial?
Eran muchísimos fenómenos, padre. Durante los éxtasis, lo primero que vieron las personas que comenzaron a acudir, cuando comenzaron el 18 de junio, y en los primeros días solo veían un ángel. Pero cuando lo veían, hay unas fotografías de la época, donde, y algunos vídeos incluso, donde se las ve con una característica mirada hacia arriba, muy recogidas, a veces sonrientes también. Y como fuera de sí, algunas personas que para defenderlas de las multitudes que empezaron a venir, las tocaban para protegerlas un poco, dicen, era como si fuesen de cera, como frías, como duras, como algo extraño, ¿no? Como que se transfiguraban. Una palabra que utilizan mucho era como estaban transformadas. Hay un señor que decía, he visto las videntes muy feas, pero cuando la Virgen las visita, están hermosísimas, preciosas, ¿no?
Y hablaban y escuchaba a la gente.
La gente escuchaba la voz de las niñas hablando con la señora, pero a la señora no, claro, a la Virgen no la oían. Y veían que la alegría de las niñas, a veces escuchaban muy serias, a veces la escuchaban con seriedad y luego le preguntaban, ¿qué os dijo? Pues hoy nos dijo, le preguntamos, ¿por qué a veces miras como por encima de nosotras? En lugar de mirarme a mí, nos estás hablando, pero mirando más allá. Y la Virgen les respondía, miro a todos mis hijos, porque a todos los llevo dentro de mi manto. Yo me preocupo por todos. Como no solamente las estaba mirando ellas cuatro, sino que estaba mirando a la multitud, atendía a todos. Tanto es así que empezó a besar objetos que la gente dejaba a las niñas. Toda esta multitud se enteró de que la Virgen a veces besó un crucifijo, besó un objeto, una medalla. Entonces, ah, sí, pues que bese mi medalla, mi crucifijo, mis anillos matrimoniales, la gente los dejaba allí. Fíjate que los anillos matrimoniales son muy parecidos, ¿verdad? Una alianza es muy sencilla. Si no te fijas bien, ¿cómo distingues si tienes 30, 40? Pues empezaron a dejarle tantos objetos en las mesitas a la puerta de las casas que las niñas los llevaban todos así, como en una bola. Llevaban todos los anillos ahí en la mano, como podían. El objeto más besado fueron las alianzas matrimoniales. Lo que a la Virgen le encantaba besar eran los anillos de matrimonio. Fíjate cómo el cielo, nuestra madre, se preocupa por los matrimonios. En una ocasión le dejaron dos alianzas que la Virgen dijo, esas no las voy a besar. Pero mamá, ¿por qué? Bésalas, que esta familia las ha puesto con tanto amor. Es que esa pareja no está casada. Y era verdad que en los años 60 un matrimonio que no fuera matrimonio en España era muy extraño, era difícil de encontrar, pues atinaba con ellos. O una ocasión la Virgen les dijo a las niñas, cuando termine la aparición te das la vuelta y a la pareja que vas a ver les dices, no estáis viviendo bien. La niña le daba mucho miedo decir eso, ¿cómo voy a decir esto, mamá? Pero bueno, pues se hizo valiente, se dio la vuelta, lo dijo y esa pareja empezó a llorar. Pero lo más increíble es que de aquella bola de rosarios y medallas y objetos religiosos, las niñas lo daban a besar sin que se enredaran. Hay fotografías de esto y muchos testimonios. Lo besaba la señora y a cada persona le devolvían el suyo, a pesar de que no sabían quién lo había dejado en la mesa. A cada persona el suyo. Era un momento como muy que impresionaba mucho a la multitud, porque dices, bueno, ay, que va a devolver los objetos, a ver cómo lo hace. En una ocasión, una señora dejó su anillo y el de su marido, venían de lejos. Y vaya, ahora no recuerdo el nombre, pero la historia tiene nombre y apellidos. Y la vidente se fue con el anillo caminando hacia atrás, entre la multitud, y se lo puso al señor en su mano. Y el que decía, no, le dejes ahí mi anillo, a mí qué me importa esto, había subido por acompañar a su familia. Las palabras de él fueron, ¿qué más puedo pedir yo para creer? No tengo ninguna duda de que nuestra madre se preocupa por mí, me conoce, conoce mi anillo, que a mí me hubiera costado encontrarlo entre tantos. Y las niñas, a veces los hermanitos de las videntes, como eran niñas pequeñas, sus hermanitos eran pequeños también, eran a veces un poco pillos, decimos en España como pícaros. Y y entonces le colocaban a la niña hasta un cartón para que... Ahí ella miraba hacia arriba, no miraba lo que tenía, la daba a besar y devolver. Pues le colocaban un cartón para que no pudiera ver. Y nada, imposible, no se equivocaban jamás. Era devolverle a cada uno el suyo sin mirar, sin poder ver. Y así, pues se iba viendo cómo la Virgen conoce a cada uno, conoce las cosas de cada uno, como una mamá que tiene a sus hijos y le coloca a cada uno sus calcetines, sus zapatos, su cosa del colegio, su mochila, porque los conoce, los ama, los sigue, ¿verdad? Pues así, nuestra madre. ¿Y eso lo decía para esas personas? Pues lo estaba diciendo para nosotros, ¿verdad? Porque ella es madre cercana.
Y en cuanto a conversiones, porque hablaste de conversiones, ¿tú has conocido a alguna persona que se ha convertido yendo allí a...
Muchas, padre, muchas, muchas. Gracias a Dios, yo, pues en este dar testimonio de lo que he podido estudiar, encuentras personas que a veces vienen a las exposiciones que pueda hacer y me cuentan testimonios increíbles. Dice, yo, desde que escuché que el ángel, la Virgen mandó al ángel San Miguel a dar la comunión a las niñas, cuando no había misa en el pueblo, le mandaba a llevarles la comunión. Y un señor me decía, desde que escuché que el cielo se preocupaba porque tuviesen la comunión diaria aquellas niñas, le dije a mi pareja, tenemos que vivir bien. Y empezaron a vivir como hermanos, claro, pues ya no querían tener relaciones para poder confesarse y comulgar. Si una pareja no está casada, tiene que esperar a casarse, que es algo, un acto de fe, vamos, pues laudable, que uno dice, Dios mío, pero esta gente es muy una fe heroica. Pues este señor me dijo, desde que vi el ángel San Miguel dando la comunión a las niñas, dije, pues yo quiero comulgar, yo quiero acercarme a Jesús.
Pero él vio al ángel.
No, escuchó, ah, perdón, escuchó yeah. La historia de Garabandal, yeah. Que el arcángel San Miguel traía la comunión a las niñas cuando no había sacerdotes en el pueblo. Que también eso es otro detalle muy bonito. Que si había sacerdotes, no venía el ángel. Como, fíjate, el sacerdote está como por encima del ángel, ¿no? Él solo venía de sustituto. O sea, el sustituto nuestro padre son los ángeles, figúrese, ¿no? Pues otra chica que es peruana, ahí en... Me gusta contar esta historia ahora que estamos en Perú, ¿verdad? Para las personas de aquí, porque se llama Xiomara. Y con 17 años ella estaba viviendo muy mal. Se había alejado de Dios, había tenido la fe, pero llegó a España y en España, por desgracia, estamos ahora un poquito fríos, muy fríos, en el tema espiritual. Y a ella eso le hizo mucho daño.
Está helada.
Sí, sí. Y a esta pobre le cogió el resfriado, la gripe fatal. Estaba, quiero decir, espiritualmente.
Sí, sí.
Entonces, se alejó mucho de Dios y empezó a vivir muy mal, muy mal. Y una noche, con 17 años, a las 3 de la mañana, estaba viendo... pues tonterías en internet, cosas que le hacían daño, porque ella misma lo cuenta. Pueden poner Xiomara con X, cambio de agujas, y ella lo cuenta. Y de repente le aparece el vídeo de la Virgen de Garabandal. Un vídeo se titula Garabandal, catarata imparable. Y cuando llega el mensaje de la Virgen, que tenemos que comentar también, ¿qué vino a decir la Virgen? Pues ese mensaje. Es muy cortito. Cuando Xiomara escuchó ese mensaje, dice... Me tocó aquello y me sentí tan llamada y del día siguiente se confiesa, comulga y lleva 3 años luchando por su misa diaria, que no le falte la Eucaristía, el Rosario. Una joven tocada por nuestra madre para acercarse a Jesús. Que al final, ¿a dónde queremos ir? Pues al cielo. ¿Y cómo se va al cielo? Pues de eso vino la Virgen a hablar. Y ese es su mensaje, precisamente, que le hizo bien tanto a Xiomara. Fue muy a los comienzos, la Virgen, ya le comenté cómo nuestra madre les hablaba a las niñas y ellas escuchaban y la gente les preguntaba, ¿pero qué os dijo? No lo podemos decir, lo diremos el 18 de octubre. Y la gente esperando y preocupados. Y cuando ya vino la Virgen, cuando ya vino el 18 de octubre, las niñas dieron el mensaje era muy sencillo, muy sencillo. Era, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar mucho el Santísimo, pero primero tenemos que ser muy buenos. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, el castigo será muy grande. Como, bueno, es algo bíblico, el tema del castigo en la Biblia aparece constantemente, más de 90 veces aparece la palabra castigo en la Biblia. Pero no es que Dios se quiera vengar de nosotros, sino que nos quiere educar como un buen padre que si su hijo hace mal, le corrige para que haga bien las cosas y crezca de una manera recta, ¿verdad? En la Escritura aparece tantas veces. Y en Garabandal la Virgen insiste, pero nos da las armas para evitar la corrección de Dios. No queremos ver a Jesús serio, queremos verle alegre, ¿verdad? Uy, no queremos encontrarnos con un Jesús serio. Pues seamos buenos. La Virgen dice, primero tenéis que ser muy buenos. ¿Y cómo somos buenos? Pues ese de saber hacer sacrificios, saber visitar a Jesús en la Eucaristía que nos está esperando, que eso para mí ha sido muy grato. Cuando he llegado a Lima y he visto tanta adoración al Santísimo, tantas parroquias que tienen adoración, incluso adoración perpetua, digo, Dios mío, qué bendición. Pues que nos animemos a participar en eso, que digamos cada día, porque una vez dice, ¡buah, sí, hoy me estoy 3 horas! Y luego paso un mes hasta que vuelva otra vez, o una semana. Pues todos los días, tus 15 minutos, que no te los quite nadie, tu visita a Jesús, que sea fiel, porque tenemos que crecer. Hay virtudes que no están en la mochila, como la perseverancia, decir, venga, voy a ser fiel, porque a veces nos encendemos, pero nos cuesta esa fidelidad. Pues la Virgen venía, haced sacrificios. Un sacrificio muy grande es esa perseverancia, el decir, voy a hacerlo todos los días porque Jesús me espera todos los días. De hecho, en la última aparición le dijo a Conchita, la Virgen, ay, Conchita, mira que Jesús te está esperando en el Sagrario día y noche, ¿por qué no vas a visitarle más? Son unas apariciones muy eucarísticas. La Virgen quería que nos acercáramos a Jesús.
Conchita es una de las niñas a las que se apareció.
Es la mayor, como en Lucía.
Eran 4, me parece, ¿no?
Sí, sí. Conchita, Jacinda, Mariloli y Maricruz.
Una creo que falleció ya, ¿no?
Sí, Mariloli, la tercera.
Ya. Y las otras están dispersas, ¿no? No sé, sí. No continúan allá, ni van, ni nada.
Sí, es que, padre, la verdad es que yo me he dado cuenta en Medjugorje que la privacidad es un valor para educar a sus familias. Ellas entendieron que esa vida oculta, vida sencilla, era algo importante. Y entonces ellas salieron pronto de Garabandal. Una permaneció en España, otras fueron a Estados Unidos.
¿Has hablado con alguna de ellas?
¿O sí, no? Gracias a Dios, con las 3 que están vivas he podido hablar.
¿Sí?
Sí, sí. Bueno. Mariloli murió en 2009 con una enfermedad que era autoinmune, que le hizo sufrir mucho en los últimos años. A ella no la he conocido personalmente, he conocido a su hijo, a su hermana, familiares suyos cercanos he podido hablar y tener un trato cercano al ir estudiando a Garabandal. Con las otras 3 sí que he hablado más despacio. Es muy bonito escucharlas contar el amor que tienen. También nuestra madre les ha pedido dar testimonio, pero ellas siempre han procurado vivir una vida oculta, que a mí me recuerda desde el principio a Santa Caterina Laboré. No las vamos a canonizar, rezar por ellas, que tienen que dar su testimonio y cumplir su misión. Pero son madres de familia que han vivido una vida sencilla y esperan en las apariciones de Garabandal. ¿Verdad? Santa Caterina Laboré la comento porque ella se ocultó, medalla milagrosa, la Rue du Bac, unas apariciones preciosas, pero ni siquiera sus hermanas de comunidad sabían que ella era la vidente. Nadie lo sabía. Y la noche que murió, la superiora reunió a sus hermanas y les dijo, hijas mías, la vidente de la medalla milagrosa era Sor Caterina. Fíjate. Entonces esa vida oculta, la tienen que discernir ellas, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo las podemos ayudar? Pues con nuestra oración, con nuestro querer a la Virgen. Conchita, la mayor, ha hablado un poquito más quizá que las otras, tiene un diario. Las otras también han concedido entrevistas que se pueden encontrar, ¿verdad? Aunque en alguna ocasión también los medios han sido duros con ellas, especialmente la más pequeñita, que ya son grandes, ¿eh? Ella en los medios le han hecho sufrir un poco. La han a veces tendido trampas. Y es verdad que ellas, la Virgen les avisó que durante las apariciones les dijo, llegará un momento en que vosotras dudaréis de mí. Y a ellas les pareció imposible. Pero mamá, ¿cómo vamos a dudar de ti si eres tan cercana, si eres tan amable, tan buena? Pues fíjate, llegó el año 65, el final de las apariciones, y ellas empezaron a dudar de la Virgen. ¿Pero será que nos confundimos? ¿Será que nos lo imaginamos? Porque tanta gente nos dice que esto no puede ser. Como a veces vino un sacerdote y les dijo, esto es del demonio, esto no puede ser, echarle agua bendita a la Virgen. y hay que hacerles un exorcismo y esto es demasiado sencillo. A veces ellas se tambaleaban con eso. Jacinta hace poco ha sacado un libro, recientemente, el año pasado, y en él decía una cosa muy dura, muy dura. Dice, hubo un momento en el que un sacerdote me dijo, si no lo niegas, yo te niego a ti la absolución y no podrás comulgar porque estás obrando mal. Claro, y uno dice, oye, que en Fátima los niños no negaron y les acusaron de muerte también. Sí, pero fue el gobernador de Urem. Les decía, si no negáis, yo os quemo en aceite a todos, ¿verdad? Y les tuvo en la cárcel, pero ellos decían, oye, por la Virgen seremos mártires. Pero es que en Garabandal, fíjate tú, fueron sacerdotes los que les hicieron esto a las niñas. De hecho, la Virgen en la última aparición, de alguna manera las quería sostener y dijo una frase que era un poco dura, un poco dura. Dice, muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas más almas. Porque es verdad que a veces los sacerdotes hemos dado escándalos. Hay sacerdotes muy buenos y la Virgen habló muy bien de los sacerdotes, que no sería justo decir que en Garabandal nuestra madre está en contra. No, no. Ella dijo, hay que poner las dos cosas juntas, porque es verdad que hay sacerdotes que no rezan o que han dado escándalos. A la vista está, ¿verdad? Por desgracia, hoy en día lo conocemos bien por los medios de comunicación. Pero la Virgen decía, si vierais juntos un sacerdote y un ángel, quiero que saludéis primero al sacerdote. Figúrese, padre, como la Virgen, y les decía siempre, rezad mucho por los sacerdotes, que yo los quiero mucho y para que hagan mucho bien. Y entonces las niñas, al final de un éxtasis, les preguntaron, ah, así que vosotras preferís ver a un sacerdote que a un ángel. Y las niñas dijeron, ay no, padre, no, eso no, queremos ver más a un ángel. Pero la Virgen nos dijo que es más importante ver un sacerdote, entonces, ¿por qué primero a un ángel? Dices que los ángeles son más guapos, padre. Muy bien, bueno, hablo por mí, ¿no?
De hecho, creo que todavía no hay autorización eclesiástica.
Sí, la carta más reciente del Vaticano sobre el asunto la hizo el cardenal Ratzinger en el año 92, porque el obispo de Garabandal, de la diócesis de Santander a la que pertenece Garabandal, él mismo parece que tuvo, hay testimonios de que tuvo una curación de un cáncer porque besó una medalla de Garabandal. Muchas personas, una cruz que besó la Virgen, muchas personas fueron curadas. Hay testimonios hasta hoy, en 2020 yo he grabado un testimonio de un señor que fue curado de unos pólipos en la garganta al peregrinar a Garabandal, un señor de Madrid. Pues este obispo, al ser curado, hizo una segunda comisión y lo mandó todo a Roma. Y el cardenal Ratzinger escribió una carta, 28 de noviembre de 1992, en la cual responde a la diócesis diciendo, de momento, con los informes que nos mandan, no vamos a tomar una decisión ni de cerrar ni de abrirlo ni de aprobar definitivamente. Lo vamos a dejar abierto a ulteriores informaciones. Entonces, de alguna manera, eso queda abierto a que los frutos en los peregrinos sería ahora lo más importante para la aprobación. ¿Qué le falta? Pues que haya muchos frutos. Pues fíjese, padre, que está habiendo muchos frutos. Le acabo de contar este milagro, un señor que se llama Abelardo Fernández Becilla, de Madrid. Y él visitó Garabandal con ya todo el preoperatorio hecho para que le extirparan unos pólipos que cuanto más se trataba en el médico, más se multiplicaban. Visita Garabandal casi sin voz y durante la misa empieza a cantar. Él le encantaba cantar. En el camino neocatecumenal era salmista de su comunidad. O sea, él cantaba y era catequista también. Hablaba y decía, Dios mío, cuando me operen me voy a quedar sin voz, no voy a poder más ni cantar ni predicar a mis hermanos. Visita Garabandal y empieza a cantar en la misa, en la parroquia. Entonces, esto ha sucedido hace 2 años. Y milagros como este, como el de Xiomara que hemos comentado, y otros muchos de estos 60 años desde las apariciones, pues te dejan ver que el grifo de las gracias en Garabandal no está cerrado, que nuestra madre sigue queriendo hablar y cuidar de sus hijos, como cuidó de los peregrinos y como los miraba los peregrinos. En la última aparición le dijo a Conchita, háblame de mis hijos, que a todos los guardo bajo mi manto. Y la niña dijo, pero mamá, ¿no cabemos todos debajo de tu manto? Y la Virgen sonreía, ¿verdad?
Sí. O sea que, según la Iglesia oficial, no está prohibido ir de peregrinación allá, no está prohibido.
No.
Que
no.
A veces se oyen voces un poco.
Sí, de hecho, en el año 66, cuando las niñas llegaron a negar, eso que comentaba hace un momento, que ellas dudaron, en un momento cuando los sacerdotes les dijeron que si no negaban, las excomulgaban, incluso hubo un sacerdote que a una de las niñas le habló así de duramente, y las niñas dijeron, bueno, para no perder a Jesús, yo negué. Eso dijo Jacinta. Para poder comulgar, yo llegué a negar. Y entonces, en ese momento, el obispo de la diócesis publicó una nota diciendo, oye, que las niñas han negado, las apariciones son falsas, ¿no? Y lo que pasa es que ese obispo murió muy pronto. Murió 2 meses después de publicar esa nota. Y no le dio tiempo a conocer la presión que estaban causando las negaciones, que era una presión muy grande para unas niñas tan pequeñas. Pero cuando las niñas se volvieron a reafirmar en las apariciones, que muchas fueron muy pronto, a Maricruz le costó más, a la más jovencita, por eso en los medios a veces le han hecho dudar, le han hecho tropezar. Pero bueno, pues hay que encomendar, la verdad. Y el hecho es que ese obispo fue muy providencial, que un obispo volviese a interesarse tanto de crear una segunda comisión, de enviarlo a Roma y de recibir esa nota, que es lo que se mantiene hasta hoy, que es que el caso está abierto a la fe de los fieles y a los frutos. Como que la Iglesia permanece abierta viendo que hay tantos frutos, ¿qué puede ser que mueva la aprobación definitiva y la creación, ¿verdad?, de un santuario allí? Que ahora se mantiene como si fuera en el tiempo de las apariciones, un lugar muy humilde, muy sencillo, donde se reza muy bien, porque uno acude a los pinos y cuántas personas he escuchado decir, está nuestra madre aquí. Muchas veces lo he escuchado decir.
Veo esta imagen, esta que la tienen allí, me imagino.
Sí, sí, esta es una copia de la primera imagen que hubo en Los Pinos. Los Pinos es como una hondanada que hay en el montecito sobre la aldea, y ahí es donde más se apareció la Virgen. En esos pinos, son 9 pinos, donde colocaron enseguida a los peregrinos una imagen, y desde ahí siempre se reza el rosario en ese entorno. Y estaba esta Virgen desde los comienzos.
Pisoteando la serpiente, como
sí,
Inmaculada.
Sí, 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 sí. Y allí se apareció, aquí le falta el escapulario, porque ella tenía siempre el escapulario como un manípulo, como antiguamente los sacerdotes sí, llevaban, sí, pues así llevaba ella el escapulario en garabandal, y normalmente lo tiene, que en este viaje no lo hemos podido traer por la premura. Pero sí, ella se apareció, eso, siempre preocupada, atenta de
y
sus hijos.
Con los brazos abiertos para recibir a los peregrinos.
Sí, sí, sí. Ay,
qué
sí.
Bonito. Sí. Bien, entonces, ¿cuál sería, a ver, el mensaje? Porque claro, tu tesis doctoral toda entera no la vamos a desmenuzar, pero a ver, dinos el mensaje de esperanza. ¿Cuál es el mensaje actual para nosotros?
Esa llamada a acercarnos a Jesús de la mano de nuestra madre buena que nos quiere ayudar a llegar a Él. Ella se preocupa de que nosotros andemos por el buen camino y que no andemos como perdidos en mil cositas, ¿verdad? Y también ella anuncia en Garabandal que vendrán tiempos difíciles. Como una madre, pues se preocupa de su hijo y le dice, hijo mío, ten cuidado, que vienen tiempos duros, ¿verdad? Habló de alguna manera de esa crisis sacerdotal que venía en los años siguientes, que en el posconcilio llegó a haber 60.000 sacerdotes secularizados. Y nos dijo que llegaría un tiempo en el que sería difícil rezar, padre. Dijo, hijos míos, sed fieles, vivid esto, no os preocupéis de muchas cosas, pero que sepáis que habrá un tiempo tan difícil, pero yo vendré a ayudaros con un milagro. Como el milagro solar de Fátima, ella dijo, cuando vengan esos tiempos difíciles, yo estaré con vosotros, y si resulta difícil rezar, si en el mundo parece que hay muchas tensiones, yo vendré con un milagro muy grande para que el mundo crea.
Pero el milagro no ha llegado todavía.
Todavía no. Una de las videntes lo tiene que anunciar. Antes de que suceda, lo avisará porque sucederá en Los Pinos. Y dijo la vidente, convendría que todo el mundo esté presente porque los que estén recibirán un impulso muy grande para creer en Dios. Figúrese, si hubiéramos podido estar en el milagro solar de Fátima, ¿verdad?, que vieron 70.000 personas en la explanada, como si el sol cayera sobre ellos, que hubo un grito muy grande. Bueno, se asustaron, ¿verdad?, pero aún así fue una gracia que incluso lo vieron gente sin fe, porque los días siguientes salió en los periódicos de Lisboa, ha habido un milagro solar, y el sol no es que se cayera, porque solo lo vieron en la explanada de Fátima. Pues algo parecido, pero más grande, dijo la Virgen, que sería en Garabandal, para esos tiempos difíciles, y será precedido por un aviso que veremos nuestra alma como la ve Dios, que es una gracia que han recibido santos como San José María, Santa Teresa, el cura de Ars, han visto su alma. El cura de Ars dijo a una dirigida: hija mía, no pida esa gracia, que yo lo vi y todavía tiemblo. Ver nuestra alma con nuestros pecados y lo que ofenden al corazón de Jesús, ¿verdad? Pues eso la Virgen lo dijo para que cuando llegaran esos tiempos difíciles de tensiones, de que veamos divisiones, pues sepamos estar muy unidos, unidos al Papa, ¿verdad? Rezar siempre. Ahora que vemos que tantas personas atacan al Papa Francisco, tantas personas atacan a la Iglesia, pues rezar mucho por el Papa, estar muy unidos a nuestra Madre, a la Iglesia, con una fe muy grande en lo que ella nos ha venido a marcar, que es lo fundamental. Ella no viene a cambiar nada, viene a proteger a sus hijos porque se preocupa por ellos. Pues usemos lo que nos ha dicho, hagamos sacrificios, pues un poquito antes levantarnos para, en lugar de ir siempre a correr y a trabajar, pues levántate un poquito antes y coge la palabra de Dios, reza un poquito en tu cuarto, ¿verdad? O si puedes, visita al Santísimo, que ella, la Virgen en Garabandal, ¿cuánto ha pedido que nos acerquemos a Jesús en la Eucaristía? Pues por ahí es el mensaje, pero les comentaba eso de que tendrá que venir un milagro. Pues no nos preocupemos tanto de fechas. Si la Virgen hubiera querido darnos una fecha, nos lo hubiera dado ella. Lo que ella quiere es que no tengamos la cabeza en las nubes y que sepamos que si el mundo, ¿verdad?, nos ataca, pues ya lo dijo Jesús, os envío como corderos en medio de lobos. Bueno, pues vamos a ser unos buenos corderitos de Jesús, ¿verdad? Fieles a Él, en las armas que Él quiere. Ya,
he leído que San Pío de Pietrelcina tuvo alguna relación o algo así, o dijo algo, ¿no?
Sí, él dijo, escribió una carta a las niñas, padre, y no la firmó, pero tiene el sello de San Giovanni Rotondo. Y en esa carta, fíjese, una carta escrita por un fraile de San Giovanni Rotondo, donde él está enterrado, donde él vivió, y le dijo: esta mañana la Blanca Señora me ha dicho, hijas mías, que no os cree mucha gente. No os preocupéis, creerán, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Entonces las niñas mostraron esa carta de San Giovanni Rotondo sin firmar, en italiano, de un hombre que había escuchado a la Virgen en su celda esa mañana, que escribía la carta. ¿De quién es esto? Y la Virgen les dijo: es de un fraile italiano que me quiere mucho, se llama Padre Pío. Ellas no sabían quién era, pero cuando fueron al Vaticano para conocer al Papa, visitaron San Giovanni Rotondo, y el Padre Pío recibió a la mayor de las videntes con muchísimo amor. Le dijo: ven conmigo. Y puso entre sus manos con los estigmas, cogió las manos de la vidente. Ella le dijo: mire, padre, tengo el crucifijo besado por la Virgen. Y él le dijo: ven aquí. Y tomó sus manos, entre sus manos, y le estuvo hablando a la niña, animándola a ser fiel, a buscar el amor a la Iglesia y hablar de nuestra madre. Habla de la Virgen, sé fiel, sé firme.
Lo mismo creo que Teresa de Calcuta, me parece.
Exacto. La madre Teresa de Calcuta animó mucho a Conchita también, y a las otras niñas, a Jacinta y a Mariloli. Tiene también fotos con madre Teresa. Ella tiene una frase que dice: desde que oí por primera vez de Garabandal, sentí que era verdad. Ella veía cómo en la Iglesia hay a veces tensiones y se preocupaba, y cómo la Virgen anunció dificultades para los sacerdotes, y cómo en el centro a veces no ponemos a la Eucaristía, y dijo: Dios mío, claro que eso es importante. Por eso ella redobló el esfuerzo porque en su comunidad se rezara delante de la Eucaristía, amplió los tiempos de oración ante el Santísimo. De alguna manera vivía el mensaje de Garabandal y quería mucho a las videntes. Siempre que iba a Nueva York por sus fundaciones, pedía que la visitaran las videntes de Garabandal, que ellas estaban en Estados Unidos.
Muy bien, pues vamos terminando. No sé si quieres mensaje final a todos nuestros queridos televidentes. Y muy agradecido por este testimonio, por esta fuente que nos estás presentando, porque no simplemente oídas, has sido pues como testigo de tantas curaciones y de tantos diálogos con ellas. Es un testimonio muy bonito, te lo agradecemos mucho, y si quieres dar un mensaje final y una bendición a todos en nombre de la Virgen.
Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes por la acogida, por el amor a nuestra madre y la cercanía. ¿Y qué podemos hacer? Pues recoger con mucho amor siempre a nuestra madre, ¿verdad? Nosotros no es que seamos de Garabandal o seamos de Lourdes, yo es que soy de Fátima o soy de tal, yo soy de nuestra madre y yo quiero ser de la Virgen. Y cuando ella viene y nos habla y nos pide que nos acerquemos a Jesús, yo me quiero acercar más a Jesús, pues acércate a nuestra madre, haz caso a lo que ella te pide, pon tu vida cerca de ella, como ella dijo, ¿verdad? ¿No estáis viviendo bien? Pues vive bien, crece en la fe. ¿Qué significa crecer en la fe? Pues creer a Dios y lo que Dios nos ha revelado, pues vamos a creerlo de verdad, sin dobleces, sin rincones en la vida, ¿verdad? Porque a veces decimos, si yo creo y quiero crecer en fe, pero tengo una doble vida, pues no vale. No vale, la Virgen vino para que seamos buenos, para que seamos rectos, pues vamos a serlo, hermanos, vamos a dejarle espacio. Y solo vamos a tener fuerza para serlo porque yo a veces digo, si es imposible que yo cambie, pues acércate a Jesús, que Jesús lo quiere hacer. Ella dijo, acercaros a Jesús que lo puede todo, mi hijo hará milagros. Pues confiemos en ella, acerquémonos mucho a Jesús, ¿verdad? Amémosle mucho. Y nada, pues os pido oraciones también para que los sacerdotes, ¿verdad?, seamos buenos, seamos fieles, seamos valientes y estemos donde Dios quiere. Entonces les doy la bendición.
Sí.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
Amén. En nombre de todos yo voy a darle un besito a la Virgen.
Muy bien. Muchas gracias, Padre.
Gracias y gracias a todos los que nos están siguiendo. Ojalá sirva para acrecentar nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos. Dios bendiga.
Amén. Gracias.
Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido para ustedes muy grato todo este mensaje tan hermoso de la Virgen. Desde acá, desde Capadocia, un abrazo muy grande, recorriendo esta región tan hermosa de Turquía. Espero que en 8 días volvamos a reunirnos para hablar desde otro lugar. Un abrazo.
Se escucha por todo el mundo las voces que quieren paz, pero lo hacen por su lado, sin buscar la unidad. Cada quien